En Bogotá en los 1430 AM y en Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Eje Cafetero, Huila, Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca en www.uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.
Aquí comienza La Carreta, cargada de voces y sonidos de nuestro sur.
Una producción de la red de comunicadores y comunicadoras de San Cristóbal, Loma Sur.
Construyendo memoria e identidad en nuestro territorio.
Me llaman abandonado.
FB7 Estudio, Lupa, Diana Bella, nací mujer, pero mujer nací en un mundo pa' machos, de huevas, de pantalones, de golpes, de maltrato, de infidelidades, de irresponsabilidades, de guerras, de multinacionales. Pero mujer nací en un mundo de varones, donde a cada uno 7 esclavas corresponde la propiedad del alma, sin respeto de nada, pero nací mujer para estar callada. Mujer nací según el mundo para asearlo, para saber cocinar y los hijos criarlo. La labor doméstica y los ojos cerrados, limitada la vista al perímetro privado. Característica el silencio, la sensibilidad, el llanto como solución, amor incondicional a todo en cuanto hiera, amar, refutar, aguante máximo, porque mujer nació para aguantar, buscar la voluptuosidad, asegurar la venta. El éxito es un marido que mantenga, y libertad se entenderá como poder trabajar haciendo de modelo, presentadora de farándula, y nada más que saber callarse, porque según muchos el chisme es lo mejor que ya saben. Pero mujer nací, aprendí a resistir, el rap es mi argumento, tengo algo por decir.
Vamos, que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos, que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza. Vamos, que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos, que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza. Mujer nace cuando sabe que...
5:06 de la tarde, muy, pero muy buenas tardes a todos los oyentes de Las Voces en Movimiento. Este es un programa más de La Carreta Loma Sur, cargada de voces y sonidos de nuestro sur. Recuerden que este es un programa que se dedica, o su énfasis es en visibilizar a esas otras voces, las voces de los barrios, de los procesos sociales y también de las personas que llevan a cabo actividades que le aporten a la construcción de paz y a la construcción de país. En este momento nos encontramos en nuestra mesa de trabajo con el compañero Julio Vargas. Hola Julio, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes Sofía, ¿cómo vas? ¿Qué tal esa carrera?
Muy bien, ahí muy rápida.
Bueno. Hoy tenemos un gran programa finalizando el mes de marzo. Vamos a hablar sobre las luchas de las mujeres, esas mujeres cotidianas, esas mujeres de nuestros barrios, esas mujeres que trabajan constantemente por construir un mejor país y una mejor sociedad.
Así es, sobre todo también esas mujeres, como les estuve, los barrios, esas que llevan a cabo unos procesos interesantes, procesos sociales, que lideran actividades y proyectos dentro de las localidades, al sur de la ciudad, que llevan de la mano y están muy siempre juntas al activismo y luchando también por la reivindicación de unos derechos.
Bueno, son esas mujeres que a diario desde sus casas salen a sus trabajos, llevan a sus hijos al colegio, hacen miles y miles de cosas y normalmente no se les tiene en cuenta o se invisibiliza ese trabajo tan importante. Esas mujeres como nuestras mamás, nuestras tías, nuestras hermanas, nuestras compañeras de trabajo, que por ser mujeres, de alguna manera esta sociedad invisibiliza lo que son y esa fuerza, relegándolo a algo como que es normal, y eso normal no debe decirse o exaltarse cotidianamente.
Así es, entonces para seguir con esta conversación vamos a escuchar la primera producción, que es el sonido de del mes, y luego de esto vamos a escuchar un dato curioso y ya volvemos.
Incondicional a todo en cuanto hiera, amar, refutar, aguante máximo, porque mujer nació para aguantar, buscar la voluptuosidad, asegurar la venta, el éxito.
La solidaridad es nuestra arma. En protesta en contra del machismo, los feminicidios y la reiterada vulneración de derechos que sufren niñas, adolescentes, jóvenes, madres, esposas y mujeres transgénero, el 8 de marzo del 2017, cientos de mujeres a nivel mundial se declaran en paro. Abro comillas. Nosotras, las mujeres del mundo, estamos hartas de la violencia física, económica, verbal y moral dirigida contra nosotras. No lo vamos a tolerar pasivamente. Exigimos que nuestros gobiernos dejen de usar insultos misóginos y empiecen a tomar medidas reales para resolver numerosos problemas. Cierro comillas. Así empieza el llamado que la Plataforma del Paro Internacional de Mujeres les hace a los gobiernos del mundo para que comiencen a velar por los derechos de las mujeres. Colombia también fue evidente la participación de las mujeres, que con prendas negras y moradas salieron a protestar exigiendo respeto e igualdad en todos los escenarios de participación política, económica, social, cultural, laboral, etc. En Bogotá, diferentes organizaciones, colectivos feministas y transgénero salieron a marchar a los alrededores de las Américas con Primera de Mayo. Una delegación compuesta por batucadas, artistas, niñas, ancianos, hombres y mujeres exigiendo igualdad y que pare ya la violencia hacia nosotras las mujeres.
¿Sabías que la primera colombiana que obtuvo un título profesional como doctora en Derecho en Ciencias Políticas y que ocupó un cargo público en magistratura fue la doctora Rosita Rojas?
Bueno, y ahí escuchábamos dos producciones realizadas por los compañeros de Loma Sur y el dato curioso del Colegio de las Niñas Marillac, con las niñas que están haciendo sus prácticas de responsabilidad social con las voces del movimiento, pero con unos temas que pues van muy bien o van muy de la mano con el tema que hoy también estamos abordando.
Mujeres contra la guerra, mujeres contra el sistema, mujeres que se movilizan. Ese 8 de marzo es importante porque es una campaña a nivel mundial en que las mujeres utilizan las redes sociales y convocan una marcha en todo el mundo para reivindicar pues su papel en la sociedad y reivindicar que ellas están ahora asumiendo el poder y asumiendo el control pues de sus vidas y aportándole a la construcción de un nuevo sistema, un sistema que respete la vida de todos y todas.
Así es, además que también tiene que ver o pasa por unas luchas históricas que han emprendido algunas mujeres, por no decir pues muchas realmente, pero pues hoy vamos a rescatar unas 4 o 5 mujeres que han tenido unas luchas históricas por reivindicar sus derechos, digamos que representar a las mujeres en otros escenarios y también darle esa importancia que nosotras las mujeres tenemos, ese papel pues tan importante también que cumplimos en la sociedad. Mujeres que en Latinoamérica han venido ocupando unos espacios políticos bien interesantes, como es el caso de Juana Usurduy. Juana nació el 12 de julio de 1780 en Toroca, en el departamento de Potosí, eso queda como al norte de Bolivia. Juana representó a las miles de mujeres heroínas anónimas que lucharon por la emancipación del virreinato del Río de Plata. Lastimosamente, pues esta mujer pues luchó junto a un montón de hombres también, pero fue la que estuvo ahí como liderando esta pelea que se estuvieron dando, pero lastimosamente esta mujer muere en condiciones de pobreza, en condiciones de indigencia, porque después de eso pues ella ya quedó como en el completo anonimato.
Bueno, también tenemos a Berta. Lastimosamente reivindicamos el papel de la mujer ya cuando ha sido violentada y no debería ser así. Berta era una mujer indígena y una defensora de derechos humanos en Honduras. Y una mujer muy importante que un 13 de marzo del 2016, debido a su lucha y a las acciones que realizaba en pro de su comunidad, en pro de los derechos humanos y del medio ambiente, pues fue asesinada en el país de Honduras.
Así es, también está Rigoberta Menchú, ella es activista de derechos humanos de Guatemala. Ella todavía no la han asesinado ni nada por el estilo, esta mujer sigue vivita y coleando. Ella nació en 1959. Rigoberta pues viene de una familia numerosa, una familia campesina, y pues ella, digamos que su familia sí atravesó como unos procesos de violencia muy fuertes. Su padre murió como pues en un grupo de campesinos reivindicando sus derechos, pero los encerraron en la embajada de España en un acto de protesta y allí pues los incendiaron y él murió incinerado.
Bueno, estas tres mujeres han defendido el derecho de las mujeres a participar en la sociedad y reivindicando los derechos de sus comunidades. Tenemos a Loana Berkins, una luchadora por los derechos de las mujeres travestis, las mujeres trans, que aún hoy son invisibilizadas y son atacadas. Esta mujer luchó por la ley de identidad de género, ¿sí? Y pues es importante resaltarla porque son muy pocas las personas que las identifican como mujeres trans, ¿no? Pues como que todavía no se tiene en la sociedad esa concepción de que una mujer trans se identifica y tiene una corporalidad trans.
Así es, además que pues como le dice el compañero Julio, ella desde Argentina empezó como a hacer el activismo muy fuerte para reivindicar también los derechos de las mujeres trans, que también han sido luchas históricas y que actualmente también atravesan por un proceso muy difícil, y es el tema de feminicidio, porque ellas también entran como dentro de esta categoría que ponen de cuando asesinan a las mujeres, pues entran dentro del feminicidio. Ellas pues también han sido asesinadas, han sido violentadas pues por su condición de, pues, de ser trans. Entonces también pues para seguir recordando un poco a estas otras mujeres, vamos a escuchar Pastillitas para la Memoria, una producción de las hermanas Mirabal de Radialistas.
Un revoloteo de mariposas.
Usted baila muy bien, muchachita.
La fama de bailarín es suya, excelencia.
Buena para bailar, buena para conversar y muy buena.
Suélteme. Diga mejor muy libre, excelencia. Libre como una mariposa.
Minerva Mirabal y sus hermanas, de una acomodada familia de Salcedo, habían sido invitadas a una fiesta en San Cristóbal en honor del generalísimo Rafael Leonidas Trujillo.
A esa muchachita, me la consigues un día de estos, ¿tú oyes?
Cuando usted ordene, jefe.
Conociendo las intenciones de Trujillo, la familia Mirabal se retiró temprano de la recepción.
¿Dónde está la muchacha?
Ya se fue, jefe.
¿Cómo que se fue? De una fiesta mía no se va nadie hasta que yo lo ordene.
Arrestaron a Minerva y a sus padres, acusándolos de desacato a la autoridad y vínculos con dirigentes comunistas. Minerva Mirabal tenía por entonces 23 años y participaba en la resistencia contra Trujillo.
Rafael Leonidas Trujillo, uno de los dictadores más sanguinarios de América Latina, gobernaba República Dominicana como su hacienda personal. El país era su negocio. Durante 30 años había corrompido casi todas las instituciones y atemorizado casi todas las conciencias.
El 14 de junio de 1959, grupos armados desembarcaron en la zona norte del país. Aunque fueron rápidamente aniquilados, otros jóvenes, entre los que se encontraban las hermanas Mirabal, fundaron el movimiento clandestino 14 de junio.
Compañeros, a nosotras llámennos mariposas por la libertad.
La reacción de Trujillo no se hizo esperar.
¡Al suelo! ¡Están detenidos!
Primero fue apresado Manolo Tavares, esposo de Minerva, dirigente del movimiento. Más tarde, sus hermanas Patria y María Teresa, y los esposos de estas. Un centenar de jóvenes fueron capturados por el terrible servicio de inteligencia.
A mí nadie me pone de mojiganga, y menos estas mujercitas revoltosas.
Liberadas y vueltas a apresar, las Mirabal siguieron conspirando contra la dictadura. Minerva y María Teresa fueron llevadas a la 40, antro de tortura, donde tantos habían perdido la vida.
Atiende, hermanita. Mientras estemos en esta posilga, vamos a cumplir 3 reglas. Nunca creerles nada, nunca preguntarles nada y nunca, pero nunca tenerles miedo.
Para aplacar las presiones internacionales contra el régimen dominicano, ambas fueron puestas en libertad junto con otros prisioneros políticos.
Pero Trujillo nunca olvidaba a sus enemigos. El 25 de noviembre de 1960, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal habían ido a visitar a sus esposos que seguían presos en la fortaleza de Puerto Plata. En la carretera, de regreso a casa, un grupo de matones las emboscaron.
Así que estas son las comunistas, las muy valientes hermanitas que quieren acabar con el jefe. Pero primero vamos a acabar con ustedes, perras.
Las bajaron del auto, las empujaron dentro de un cañaveral y las mataron a palos, como animales. Sus cadáveres fueron arrojados a un precipicio. También fue asesinado Rufino de la Cruz, el chofer.
La muerte de aquellas mujeres conmocionó al país y marcó el comienzo del fin de la tiranía de Trujillo.
Diga mejor, muy libre, excelencia. Libre como una mariposa.
En honor a las hermanas Mirabal y a su lucha por la libertad, cada 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres.
Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Surduy de Mercedes Sosa. Entramos con esta excelentísima artista, Mercedes Sosa, una mujer también pues muy importante en toda la lucha de los derechos de las mujeres. También escuchábamos una pastillita para la memoria, Julio, de las hermanas Mirabal.
Dirigentes comunistas, decía la pastillita de las hermanas Mirabal. Y en una sociedad en la cual ser diferente, ser disidente de los dictadores, de estas democracias que no ayudan mucho, pues ser en una época como la que vivieron estas dos mujeres, ser tildadas de dirigentes comunistas, pues era difícil. Y sin embargo, le hicieron la resistencia a este dictador. A nosotras, díganos mariposas por la libertad. Qué bonito, ¿no?
Es una frase realmente hermosa. Muchas mujeres también. Pues todas las mujeres realmente nos consideramos libres, ¿no? Todo el tiempo estamos buscando esa libertad, todo el tiempo estamos luchando por esa libertad. Y hay mujeres que dirigen procesos sociales, dirigen movilizaciones, son activistas, pero que lastimosamente todavía parece como si estuviéramos en el siglo XIX, en el siglo XVIII, donde siguen asesinando y siguen metiendo a la cárcel y judicializándolas por defender su pensamiento, por defender la comunidad, por defender a sus comunidades. Este es el caso de pues muchas mujeres que últimamente como que se han venido implicadas allí, ¿no, Julio?
Mariposas por la libertad, eso me hace acordar mucho del efecto mariposa, ¿no? Que un aleteo de una mariposa en un lado del Atlántico puede hacer un estruendo en el otro lado del mundo. Y estas dos mujeres ayudaron a eso, a que hoy estemos hablando de ellas y estemos hablando aquí sentados en una cabina de radio hablando de las mujeres, y no solo de la importancia cuando las matan, sino de la inspiración que hacen a la sociedad y al mundo.
Así es, pues digamos que toda esta conversación también se da en torno, digamos que al contexto también el que estamos nosotros atravesando, y fue que hace como 2 semanas aproximadamente en Arenal Bolívar, la compañera Milena Quiroz y Nubia Gómez fueron judicializadas. Ellas son líderes comunitarias del municipio de Arenal, y allí pues unos sujetos de nuestra Policía Nacional, y bueno, los que todo este procedimiento pues se las llevaron, ¿no? Entonces también es como un llamado a estas mujeres que las judicializan, pues por un acto, pues las acusan de acto de rebelión, pero también por, digamos que ahí les empiezan a meter un poco de vainas para poder tenerlas allá, y que a estas alturas todavía no las hayan liberado, también como la compañera Luz Gabriela y Kelly Zabaleta.
Ayer estábamos escuchando un poco la imputación de cargos que hacía la fiscalía, y era no menos que risible lo que estaba diciendo la fiscal. Y decía algo como que nosotros sabemos que ustedes son líderes sociales y que hacen política. O sea, uno leía, uno escuchaba ese audio y uno no sabía si reír, llorar o sentirse indignado por tan desfachatez de esta persona, de decir que porque eres líder político y social y que haces movilizaciones, que participas en la cumbre agraria, que eres de movimiento social, pues eres imputable de cargos, no sé, de sedición. Pero pues no sé esta fiscal qué irá a decir en la marcha que vamos a tener de este narco paramilitar el 1 de mayo, ¿sí?
De abril.
Eso, el primero de mayo, pues, qué pena. No, de una desfachatez, y hoy se está reuniendo, sí, este señor Pastrana con un asesino como Popeye, y van a salir a marchar. O sea, se está uniendo el AMPA, y ahora nos dicen que las lideresas sociales son las que le están haciendo daño al país.
Además que la bandera de esta marcha del 1 de abril es una marcha anticorrupción, ¿no? Entonces van a marchar las personas que creen y dicen que el proceso, la paz no es así, y que pues hay que salir a la calle para que no se sigan cometiendo tantos actos de corrupción. Pero uno dice, vea pues, actos de corrupción, pero ¿quiénes son los que están promoviendo esta marcha? Creo yo, los mayores corruptos del país. Es mi opinión, es mi percepción, ¿no? Es algo completamente subjetivo, ¿no?
Pero pues mientras que estos señores hacen esto, no solo nos detienen a nuestras líderes sociales y no solo nos las asesinan, sino también pues nos están quitando bases sociales en el país, como a Yorjanis Isabel Bernal Varela, que es asesinada en Valledupar, una defensora de derechos humanos de la comunidad Wigua, integrante de esta comunidad de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y nos dicen que era una líder de nuestras etnias. Empezó a trabajar con los indígenas en Santa Marta y los estaba apoyando en una delegación Wiga que estaba en Riohacha. Y entonces no la asesinan y nadie dice nada. Los indignados por la corrupción no nos dicen nada. Los que se indignaron porque un jugador de fútbol hace pistola por una ventana no nos dicen nada.
Pero también ahí es complejo algo, y es que medio país, por no decir más, se indignó porque el jugador hace pistola, pero entonces también nos indignamos porque una periodista dice que no está de acuerdo que un jugador de fútbol participe en el partido de la Selección Colombia, porque ella no está de acuerdo con que ese jugador le haya pegado a su mujer y haya, pues, haya hecho este acto de violencia intrafamiliar, ¿no? Y entonces pues en contraposición, pues esta mujer sí empieza a recibir amenazas de muerte y amenazas de todo tipo por decir que no estaba de acuerdo pues con un acto como ese. Entonces uno dice, jue madre, o sea, todavía estamos en una neandertalidad donde opinar y decir lo que pensamos pues es completamente censurable, ¿no? Y la gente no se indigna de todas estas líderes que también han asesinado, como en el caso de Emilce Mayoma, ¿no?
Sí, una líder social reconocida en el puerto Pacífico, una zona azotada por diferentes violencias estructurales, donde las mujeres, ¿sí?, son maltratadas, pero también resisten, como la señora Emilce. Era una líder social desde el 2005 que denunció el control paramilitar, y que se escuche muy bien, todavía existe, y el control de la droga de una organización social de esa zona del país. Es asesinada en Buenaventura, Valle del Cauca, ¿sí? Y mientras que a esta mujer la matan a principio de año, todos celebrando que llegó un nuevo año, nos están matando el año pasado 130 líderes sociales, incluyendo mujeres, y nadie dice nada. Y lo de la periodista es sorprendente, o sea, es un partido de fútbol, cómo logra trastocar todos los ámbitos de la vida. Entonces, con un partido de fútbol nos taparon, ¿sí?, lo que se hizo en el Palacio de Justicia, pero ahora nos tapan las violencias que se hacen contra las mujeres. Entonces, el fútbol debería ser un lugar de encuentro, de felicidad y alegría, pero no. Preferimos meter a dos personas que violentan a las mujeres y no hacer apoyo a esta mujer que denuncia estas violaciones a las mujeres.
Así es, entre tantas de las que han asesinado este año, también se tiene el registro de Luz Herminia Olarte Piedraíta en el corregimiento de Llano de Ochalí. También está la compañera Ruth Alicia López Guisao en Medellín y Luz Ángela Anzola Tejedor en la vereda del Gobernador en Mesetas, Meta. Son mujeres que han perdido su vida por la lucha, por el movimiento social y por pensar diferente y por llevar procesos sociales que lleven también a una solución a los problemas de las comunidades indígenas, de las comunidades campesinas en el país.
Y lo preocupante de esto es que son mujeres líderes, o sea, no son mujeres que estén apartadas de su sociedad, sino que son mujeres que decidieron afrontar su papel en la sociedad y decirle a los corruptos y decirle a aquellos que rompen sus tejidos sociales, pues que no es posible que sigan haciendo eso. Cuando se rompe con una líder social, cuando se la mata, se la asesina, pues se está dejando el país desprotegido de una fuerza inmensa de estas mujeres. Ya este año tenemos más o menos 30 asesinados, producto de las estructuras paramilitares y narcotraficantes que en el país están haciendo mucho daño.
Así es, entonces pues esto no es algo mínimo, esto es algo muy preocupante, el cual nosotros también desde esta cabina, desde estos cuatro paredes en las cuales nos encontramos hoy, pero delante de un micrófono, hacemos el llamado a usted, señor y señora que nos está escuchando, hacerles el llamado y decirles que nos están matando. Están matando a las lideresas del país, están matando a unas mujeres que vienen emprendiendo luchas muy largas durante mucho tiempo, pero ahora en este proceso de paz, en este proceso de supuestamente terminación del conflicto, vemos que otras formas armadas, otras formas ilegales están gestando y están llegando a las ciudades, están llegando a las veredas, a los pueblos, a todos los rincones del país a acabar con las vidas de las personas.
Bueno, y ahora vamos a escuchar qué dicen estas mujeres de las líderes políticas, sociales y académicas de la situación de la mujer en Colombia y en el mundo. Escuchemos la siguiente pieza radial.
Piedad Córdoba. Sigue habiendo mucha desigualdad, independientemente de que se haya avanzado en algunas cosas, pero el solo hecho de del cómo se ha incrementado el feminicidio, el solo hecho del empobrecimiento de las mujeres, de la violación de niños, da cuenta que es una sociedad que quiere muy poco a sus mujeres. Y pienso que en espacios como esos, por eso yo dije que era necesario que se tuviera el propósito de vincular a las mujeres y a los jóvenes, hombres y mujeres.
Bueno, mi nombre es Lilia Solano, yo soy profesora y también defensora de derechos humanos. Yo creo que estamos en una coyuntura muy importante, muy importante. Estamos jugándonos todo en este momento de la historia en este país, y una de las cosas fundamentales es que las mujeres podamos en equidad por lo menos tres cosas: participar en política en condiciones de equidad, dos, la superación de todas las formas de violencia contra las niñas y mujeres, y en esta coyuntura de paz, las mujeres que hemos tenido que salvar literalmente la patria, en los años, en largos años de conflicto, que podamos construir la paz, y la paz traducida en garantías en lo fundamental, en salud, educación, en empleo, en que realmente haya bien común, que todos tengamos derecho y todas a una vida digna.
Soy Isabel Rauber, de Argentina, una intelectual estudiosa de los movimientos sociales. Dentro de los movimientos sociales, un movimiento fundamental es el movimiento de mujeres urbanas, de mujeres campesinas, de mujeres indígenas, en general, ¿verdad?, de todas las mujeres que estén a favor de la vida. Y digo, sin ánimo de herir la sensibilidad de los varones, porque no es el caso, pero ciertamente las mujeres tenemos muchas habilidades que son fundamentales para la vida, y creo que es nuestro tiempo de constituirnos en sujetas políticas para construir ese nuevo poder, para disputar poder y para afianzar un poder a favor de la vida. Así que digo, somos parte del nuevo sujeto, somos sujetas políticas por la vida, y este siglo XXI es nuestro siglo. Así que aprovecho para mandar un saludo a todas a través del programa de radio y felicitarlos por tener un mes dedicado a nosotras las mujeres.
Esta es una producción de Loma Sur.
¿Sabías que el acceso de la mujer a la política comenzó a finales del siglo XX, cuando las mujeres ganaron la batalla por el derecho al voto?
Bueno, superación de todas las formas de violencia. Sofía, ¿qué formas de violencia tenemos contra la mujer aquí en su merced como una mujer urbana?
Pucha, uno yo creo que se pone a decirlas y no acaba nunca. Yo creo que una de las que pues más nos vemos implicadas o afectadas es en el tema de las violencias verbales, de los abusos callejeros, que pues es algo completamente hostigante, es algo completamente agresivo, esos comentarios de la gente, de los hombres en la calle, que no pueden ver a una mujer vestida de cierta manera porque ya fue pucha, le dicen quién sabe qué. Bueno, digamos que ustedes, mujeres que también están escuchando, saben bien a qué me estoy refiriendo, esos comentarios obscenos, esos comentarios atrevidos, violentos, que todo, a los que todo el tiempo somos sometidas, ¿no? Pero también pues hay que tener en cuenta que nosotras desde las mujeres y yo desde la academia, pues también he desarrollado procesos también reivindicando mi posición como mujer, liderando diferentes procesos aquí dentro de la universidad, que pues me parece también importante de reconocer.
Y sin embargo, a nosotros nos enseñan que ustedes deben estar agradecidas, ¿no? Porque se les diga esos piropos, o sea, señor, muchas gracias por decirme esa salvajada. Uh-huh. Y sin embargo, nos dice Isabel Rauber, nos dice, hemos salvado... Lilia Solano dice, hemos salvado la patria. Y es así. Las mujeres campesinas, ¿sí?, son las que han soportado mucho del conflicto. Y muchos de los alimentos que vienen son del campo. Entonces, nos están alimentando las mujeres. Y sin embargo, somos tan salvajes de decirle eso a las mujeres. Movimiento de mujeres en favor de la vida, nos dice Isabel Rauber. ¿Por qué las mujeres están en favor de la vida? Al parecer nosotros somos unos energúmenos que nos matamos todo el tiempo. ¿Por qué estamos a favor de la vida las mujeres?
Pues, ¿por qué estamos a favor de la vida las mujeres? Pues porque sabemos que este es un espacio, este es un momento para que nosotras empecemos a liberarnos, empecemos a luchar, empecemos a decir, empecemos a reivindicarnos todo el tiempo, empecemos a lograr cosas importantes. Hace poco yo leía algo así como que decía, es que las mujeres no han ocupado realmente como un papel, como por ejemplo una presidenta, para que realmente se empiecen a llevar unas cosas en el país que beneficien principalmente a las mujeres. Entonces, pues nosotras estamos en la vida y aún así con tantas violencias y demás seguimos apoyando la vida porque estamos convencidas que es desde aquí, desde la hora, donde se pueden lograr cosas.
Y finalmente nos dice Isabel Rauber que es necesario un movimiento de mujeres a favor de la vida, que las mujeres tienen muchas habilidades que son fundamentales para la vida, entonces que es necesario un poder por la vida y que las mujeres tienen esa fuerza de enseñarnos a nosotros esa construcción de sociedad diferente.
Así es. También nosotros, antes de la producción que escuchábamos del compañero que realizan los compañeros de Loma Sur, pues hablábamos de estas mujeres que han sido violentadas, han asesinado y que ahorita otras también están en la cárcel, pero también este espacio también hablamos para hablamos de las mujeres de que han estado participando en algunas movilizaciones en acto de protesta por el alza de pasajes de nuestro excelentísimo y maravilloso alcalde. Entonces, tres compañeras en esta semana que fueron las jornadas de movilización fueron judicializadas también: Diana Paola Castillo, Marcela Rodríguez y María Alejandra Peña. El 28 de marzo pues fueron capturadas, ellas estaban protestando por el alza de los pasajes, como ya lo dije. Entonces, pues en este momento todavía se encuentran como en juicio, tratando de ver a ver qué le pueden imputar, ¿no? Porque es que primero los encierran y después se ponen a mirar a ver qué es lo que le pueden meter ahí como para tenerlos encerrados, ¿no, Julio?
Bueno, un tip, me decían hace poco que usted antes de irse a una protesta saque el certificado de antecedentes y el pasado judicial, porque así usted estará seguro de que después de esa protesta no le salgan con quién sabe qué cosas, y de pronto el alcalde saldrá diciendo que es que están participando en movimientos sociales como la fiscal en Barranquilla.
Así es. También tenemos en este momento al compañero Diego Vega del colectivo Alternativa Popular, que también estuvo participando de la actividad de protesta ayer. Entonces, Diego, ¿cómo te encuentras?
Aló, muy buenas tardes.
Hola, Diego, ¿cómo estás?
Bien, sí, señorita, pues un poco lastimado, pero muy bien, gracias a Dios.
Bueno, Diego, cuéntanos cómo fue, digamos que esto, que a lo que pues usted fue sometido el día de ayer en estas actividades de movilización y de protesta frente al alza de pasajes.
No, pues mira, digamos, como que voy a hacer el contexto. Entonces, pues mi nombre es Diego Vega, yo hago parte de Alternativa Popular, un parche, una organización social a nivel nacional, y pues estamos aquí en Bogotá pues preocupados como pues todo el mundo por el tema de la situación del transporte, ¿sí? Entonces, digamos, estos días se ha hecho bastantes movilizaciones y bastante trabajo de base, digamos, por el tema desde la noticia de que le iban a subir 200 pesos, la ciudadanía pues, digamos, se está organizando. Hace alrededor de 15 días la ciudadanía se citó, se está organizando y se viene haciendo un trabajo de base en los diferentes portales pues para manifestarse el día de mañana, ¿sí? Pero entonces, en todas las actividades a nivel de Bogotá se ha visto un nivel de represión pues del señor Peñalosa. Digamos, por ejemplo, el trabajo de base, que es la información que se le ha dado a la ciudadanía para exigir sus derechos, se ha notado y se notó el día martes, que se colapsó toda la autopista sur, que se cerró hasta el Sena de la 30, hasta la Universidad Nacional. Entonces, digamos, se está viendo la mala calidad y la indignación ciudadana. El día de ayer se colapsó otra vez, estaba colapsando el sistema. Nosotros, en representación de la ciudadanía, salimos con la ciudadanía en la parte de Terreros y fuimos aprendidos. Nosotros, pues, la estación estaba repleta, nos caímos a la vía y pues pedimos más buses para la gente. Y pues eso duramos 30 segundos, llegó el capitán de la policía, nos dijo, se quitan o los judicializamos. Nosotros solamente estábamos pidiendo buses y alrededor de un minuto llegaron alrededor de 80 señores de la policía y de la fuerza disponible a quitarnos. Nos golpearon a la mansalva, habíamos como unas 50 personas debajo en la vía y nos llevaron a 5 personas a la estación de... Nos subieron al camión a punta de golpes.
Diego,
nos maltrataron.
Diego,
sí, señor.
Tenemos información que tienen a tres compañeras retenidas en este momento. ¿Cómo es la situación de ellas?
Sí, señor. Sí, ellos estaban volanteando en la Universidad Pedagógica y en la 72. Ya se estaba gestionando el tema de derechos humanos. Las compañeras las iban a individualizar. Para el término de chapoleo, pues digamos, la policía ayer estaba cogiendo a la gente porque sí, igual hoy. El Estado, pues, la alcaldía en cabeza del señor Enrique Peñalosa dijo que no iba a permitir que la ciudadanía exijara sus derechos. Entonces siguen con el fetiche neoliberal de que usted es ciudadano para pagar impuestos, pero no es ciudadano para exigirlos. Entonces, digamos, con el tema de las compañeras del tema de la 72 ya se está arreglando, ya se están en el CAI, y ese tema de la información ya, digamos, ya se mandaron gente de derechos humanos para allá.
También vemos que no pasa y sigue cada vez tan vigente, sí, la agresión y la brutalidad policial, ¿no? Entonces, esta gente del SMAT sigue agrediendo todo el tiempo a los jóvenes, sigue golpeándolos como se les dé la gana, y pues también hay que ver que pues el SMAT hace eso, y también el Código de Policía también da algunos beneficios para los policías, para la Policía Nacional, para que también cometan cierto tipo de agresiones contra los jóvenes, que lo único que están haciendo es pues exigir un pasaje justo, exigir pues un servicio de transporte también justo. Claro, sí. Claro está que también hay que señalar de pronto algunas actividades de otras personas que también pues han estado de pronto activándose dentro del Transmilenio, rompiendo y bueno, generando algunos actos ahí pues que también pueden ser incluso también contraproducentes para las personas que toman este servicio, ¿no, Diego?
Sí, digamos, por ejemplo, el tema del día de martes, hubieron, pues digamos, desde la organización de nosotros, estábamos el día martes, no toda la organización, sino pues habían varias personas y se tomaron fotos y había mucha policía infiltrada rompiendo los vidrios, que un momento estaba tirando piedras y a los 5 minutos estaba capturando a un señor porque estaba pegado a la puerta.
Bueno, esta es una de las prácticas típicas de nuestra Policía Nacional,
del Estado,
de la Policía Nacional, y pues es preocupante la situación en cuestión de la revocatoria y de los derechos que pueden exigir las personas, ¿sí?, en materia de no querer esta alcaldía.
Así es. Sí. Diego, muchísimas gracias por participar de este espacio.
No, ustedes.
Listo. Entonces, nos vemos el próximo jueves, porque esperamos contar contigo también para el programa del próximo jueves. ¿Listo?
Dale. De todas formas, le hago una invitación a la ciudadanía el día de mañana en todos los portales a las 5 de la mañana para que se manifieste y exija los derechos.
Listo.
Entonces, muchísimas gracias, chicos, y pues a la orden para cuando lo necesiten.
Vale, muchas gracias.
Diego. Julio, y hay que ver algo bien importante, ¿no? Y es que los medios nacionales muestran y dicen algo así como los vándalos, lo que están haciendo, ¿no? Y entonces muestran los buses todos dañados, los vidrios rotos, pero aquí pues estamos pues el compañero que estuvo en la actividad como tal, que fue agredido por el SMAT. Entonces, primero, no muestran esas agresiones del SMAT frente a los jóvenes, ¿no? Y lo otro es que no muestran quiénes pues realmente son los que ocasionan estos daños, echándole la culpa a la protesta social, ¿no?
Sí. Y lo más preocupante ahorita con el Código de Policía, la forma como ha actuado la policía, es que no se deben olvidar las personas que no escuchan, para seguir con un audio desde la región, es que la policía en este momento tiene a los antiguos miembros del DAS en su institución. Significa que los que chuzaron, los que hicieron atentados, los que infiltraron la Corte Suprema de Justicia, hoy están trabajando en la Policía Nacional.
Así es, pues también en las voces en movimiento, la carreta Loma Sur, pues las redes también están muy movidas y comentan frente a todo lo que hemos dicho. Dice una compañera, se llama Linda Bernal, ella dice, pues ahorita que hablábamos de la periodista que habló de frente al futbolista, entonces ella dice, hace como una crítica, y es como luego esta mujer, esposa de este futbolista, sale a decir que realmente no le pegaron, que solo fue pues un malentendido, que no le pegaron, que no hubo agresión, después de que todo este escándalo se dio. Entonces ella dice y hace la crítica y dice, ¿cómo es posible que las cosas se estén dando así? Y entonces mujeres como esta, lastimosamente, echan para atrás todo un proceso que las mujeres, colectivos, feministas y demás están tratando de lograr, y es que las mujeres se atrevan a denunciar, que las mujeres se atrevan a hablar frente al tema de la violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces sí hace como la crítica fuerte y dice, eso es que no es justo. Y lo otro es que los medios de comunicación también ayudan a refutar y le dan como un poco de cámara a la señora diciendo, no, realmente no fue, es que eso yo lo inventé, es mentira. Entonces, bueno, pues también hay que ver eso.
Pero entonces ahora vamos a ver qué dicen la gente desde la región, las mujeres desde la región, qué nos dicen sobre la situación de las mujeres hoy en el país.
Mm. Bueno, mi nombre es Génesis Gutiérrez, hago parte de la organización Fuerza de Mujeres Guayú en la parte Semillero Juventud. La situación de derechos humanos en cuanto al tema de mujer en mi región es bastante complejo. Estamos en una zona que maneja el tema del machismo en un nivel muy alto. Entonces, en los últimos años ha sido una batalla bastante forzada, buscando como los espacios para que la mujer se haga partícipe en todo lo que tenga que ver en política, democracia y todo ese tipo de cosas. Se ha logrado que en las gobernaciones algunos de los gabinetes coloquen mujeres para manejar cosas como el tema de la salud, la parte de vivienda y todo ese tipo de cosas han sido manejadas por mujeres en las últimas tres gobernaciones. Anteriormente simplemente eran todos los gabinetes hombres, entonces creo que ahí se ganó un campo.
Muy buenas tardes, mi nombre es Sharon Ochoa. Yo soy de la Red Juvenil de Mujeres Chocuanas, hago parte de esa organización en Quindó, Chocó. Hoy nos encontramos en un contexto, digamos, de mujer en mi región, en el Chocó, básicamente en Quindó. Hay unas mujeres mucho más empoderadas en temas de equidad de género. Nosotros trabajamos mucho la ley 1257 de no violencias contra la mujer. Tenemos mujeres chocuanas más empoderadas, mujeres que saben cuáles son sus derechos, saben cuáles son sus deberes, de que saben dónde acudir, cuál es la ruta de evacuación en un momento de pronto de haber sido violentadas, de haber sido abusadas, porque hay muchas clases de violencia, no simplemente es el contacto físico. Sabemos de que existe una violencia patrimonial, económica, sabemos de que hay violencias que es el acoso laboral, sexual, sabemos también que hay una violencia psicoestética. Hay muchos tipos de violencia que de pronto anteriormente no fueron visibilizadas por nuestros ancestros o nos hacíamos los de la vista gorda, pero realmente la mujer hoy debe estar en todos los escenarios habidos.
Bueno, en el caso de mi pueblo Nasa, la situación de la mujer en estos momentos, hay empoderamiento de la mujer, se trabaja, la mujer también es líder, pero esto ha sido un proceso que ha sido de largos años, porque como en la tradición occidental también tenemos casos de machismos, también se ha visto casos de machismos, pero la fortaleza que tenemos como pueblo Nasa es que el pueblo Nasa se caracteriza por ser un pueblo guerrero y también sus mujeres son guerreras. Tenemos mayoras, tenemos tehualas, mujeres, pero como digo y reitero, siempre hace falta seguir trabajando el empoderamiento de la mujer. Las mujeres somos las dadoras de vida, un papel muy importante en nuestra comunidad, porque somos las que damos el paso a la vida y las que estamos formando a los niños y a los futuros líderes.
Esta es una producción de Loma Sur.
Bueno, como vemos en las regiones, se movilizan las mujeres, tienen semilleros, tienen redes juveniles. Dicen que la mujer le da paso a la vida, que la mujer se hace partícipe de la sociedad y que se están empoderando de los procesos de construcción de sociedad.
Así es desde las regiones donde pues realmente las mujeres empiezan a activarse y empiezan a moverse y empiezan a hacer cosas maravillosas, como es el caso de esta producción que prepararon los compañeros de Loma Sur.
Bueno, y un saludo para Joan Camilo Prada, que desde Villavicencio nos reporta sintonía.
También desde Santa Isabel también reportan sintonía y demás oyentes, pues es un saludo fraternal y gracias por estar sintonizados. Luego de escuchar esta producción desde la región, pues ya haciendo esta reflexión de esa lucha y emancipación de las mujeres, vamos a escuchar a continuación un Voz Populi realizado por las compañeras y compañeros de Voces en Movimiento La Carreta Loma Sur, y ya volvemos.
Voz Populi, lo que dicen en la calle.
¿Cómo definiría a la mujer colombiana?
Trabajadora, echada a pelar.
Yo a la mujer colombiana la definiría como una mujer interesante en todo el sentido de la palabra. Mujer creativa, fuerte, tenaz, que se exigen para hacer todo.
Que son unas guerreras, son camelladoras y son simpáticas.
no se puede hablar de una sola mujer ni de un tipo de mujer. Yo diría que hay que pensar en múltiples formas de expresión de la mujer o de las mujeres, porque hay que tener en cuenta las mujeres de descendencia afrocolombiana, las mujeres indígenas.
La mujer colombiana es una mujer aguerrida, valiente, luchadora, berraca, dicen en Santander, echada para adelante, dicen en mi tierra, que es en el llano.
Como una mujer para luchar por el país, también por la paz, para ser útil a la sociedad en muchas cosas, profesionalmente, espiritualmente, y como madre, como esposa, como hija. Pero desafortunadamente la mujer es discriminada.
La defino como una mujer berraca, emprendedora, echada para adelante.
Pues yo definiría que la mujer colombiana es una mujer emprendedora, echada para adelante. En muchas ocasiones es una persona que le vulneran sus derechos.
Como una mujer valiente y luchadora.
Como mujeres trabajadoras, echadas para adelante, buenas personas, amables.
¿Cree que existe igualdad entre hombres y mujeres?
No, hay una desigualdad, porque siento que nosotros los hombres son un poco machistas.
Sinceramente, no, no hay igualdad. Los hombres siempre tienden a predominar en todo.
Todos somos iguales, tanto la mujer como el hombre.
Pues igualdad en cuanto al trabajo, sí. En cuanto a las capacidades intelectuales, morales y psicológicas, sí.
Desafortunadamente no. No hay parte más machista en esta vida que ustedes, las mujeres. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes, por estadística, nos dice el DANI que el 52% de la población en Colombia son mujeres. Y si ustedes realmente votaran por mujeres, este país estaría mejor manejado. Porque está demostrado, llevamos 150 años más o menos de elecciones donde siempre ha sido gobernado por hombres. Y mire, en el caos en que estamos y seguimos. Y cuando ha habido la oportunidad de elegir mujeres, no votan las mujeres por las mujeres.
No, no hay igualdad. Que la mujer lucha más que el hombre.
Sí, en parte sí, en unas cosas sí, en otras no.
Así que esto de la igualdad está muy debatido. Históricamente no ha existido esa igualdad. El género ya también está pensado de otra manera. Se habla de la diversidad sexual, entonces estamos hablando de que existe también el transgenerismo, el lesbianismo, la homosexualidad. Entonces ya en este momento la igualdad ya no es solo de hombres y mujeres, sino que se tendría que tener en cuenta desde esas diversidades y opciones sexuales e identitarias.
Inteligente, fuerte, tenaz, aguerrida, valiente, berraca, echada para adelante, luchadora, útil a la sociedad, trabajadoras y amables. Sin embargo, nos reconocen que no hay igualdad.
Así es. Agradecemos a todos ustedes por estar sintonizados en La Carreta Loma Sur, cargada de voces y sonidos de nuestro sur. Esta fue una emisión más. Esperamos estar con ustedes el próximo jueves. Agradecemos a todos por su sintonía. Agradecemos a las compañeras del Colegio Marillat que nos ayudaron con la producción del Voz Populi, Antonio Martínez por editarlo, y bueno, a todo el equipo de La Carreta Loma Sur. Agradecemos a todos por su sintonía y por estar participando activamente en las redes sociales.
Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Les habló Julio Vargas Vivas del colectivo de comunicación Loma Sur.
Y ya para cerrar vamos a escuchar la película sugerida que le tenemos a ustedes para que no se la pierda en cines, o si la puede comprar allá en la tienda, en el remate, también la puede conseguir. Entonces, nos oímos nuevamente. Chao, chao.
Los rusos tienen un satélite espía que está fotografiando a quién sabe qué. Llévanos allá, Harrison. No podemos justificar un programa espacial si no llevamos nada al espacio.
Llevaremos un humano al espacio.
Si vuelve muy pronto, se incendiará al entrar.
Necesitamos cálculos que aún existen. Encuentren a un matemático antes de que los rusos claven una bandera en la maldita luna.
¿Tiene alguna identificación?
De la NASA, señor.
Nunca imaginé que contrataran...
Hay algunas mujeres dentro del programa espacial. Nunca habían tenido a una mujer de color. No vayas a avergonzarme.
No estaba vacío anoche.
Ah, perdón, pero no soy la conserje.
Debería ser ingeniera.
Soy una mujer negra. Jamás podría lograr lo imposible.
La NASA no acepta mujeres en el programa de ingeniería.
Siempre hay la posibilidad de lograr más.
Quiero escuchar los detalles de la misión.
No hay protocolo para que las mujeres asistan.
Enfrentan dificultades.
Deberían agradecer que tenemos un empleo.
Nunca estás cuando te necesito. ¿Dónde diablos estás todo el tiempo?
El baño para negros está a un kilómetro.
Por todos.
Aquí termina La Carreta.
La Carreta.
La Carreta. Oh, yeah.
de voces y sonidos de nuestro sur.
Una producción de la red de comunicadores y comunicadoras de San Cristóbal, Loma Sur.
Porque no engraso los ejes.